previa de Nervio Neo. En este caso es una previa especial de entre semanas, ya que el Sevilla jugará mañana a partido de Champions League ante el Red Bull Salzburgo. De momento los compañeros que van a estar interviniendo hoy están llegando a sus casas. Mientras tanto me presento, no sé si me conocéis, soy Samu Guerra, soy el fundador de Nervio Neo. Y desde aquí aprovecho también para agradeceros el que estéis aquí una noche más siguiéndonos y escuchándonos en este nuevo formato de radio que es Twitter Space. Y nada, por resumiros un poco lo que va a ser la noche, vamos a hablar sobre todo obviamente del partido de mañana del Sevilla contra el Red Bull Salzburgo. Que, bueno, como todos sabréis, se juega a las 7 menos cuarto de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán y lo televisará Movistar Plus Liga de Campeones. Como novedad al respecto es que el 60% del aforo estará permitido y según el club prácticamente todos los socios que tenían el abono con la Champions incluida podrán entrar sin ningún tipo de sorteo ni ningún otro tipo de formato para poder entrar, por lo cual prácticamente todos los socios que tienen este tipo de abono podrán disfrutar de un partido de Champions después de 3-4 años que el Sevilla no juega Champions. También hablaremos un poco el final de mercado, que aunque lo hablamos un poco por Twitter también, pues hablaremos un poco sobre todo del caso Koundé y tendremos también un tiempo para hablar de la UEFA Youth League, que eso se encargará sobre todo nuestro querido Edu Saniña, que es experto en todo lo que es fútbol juvenil y que mañana estará allí acompañándonos y siguiendo el partido que jugará los juveniles de Alejandro Acejo contra los juveniles del Red Bull Salzburgo a eso de las 11:30 de la mañana. Y bueno, como Edu Saniña nos han comentado en la previa que ha escrito para Nervio Neo, el partido será puerta cerrada, con lo cual los socios del Sevilla no podrán disfrutar en el Estadio Jesús Navas del partido y tendrán que seguirlo igualmente también a través de Movistar Plus Liga de Campeones. Y nada, también me gustaría aprovechar y recordar que todo aquel o aquella persona que quiera participar, dejando su opinión al respecto, queriendo comentar cualquier cosa sobre el partido de mañana, sobre cualquier cosa del Sevilla, o bueno, lo que desee expresar a través de este Twitter Space, bueno, que tiene la oportunidad y la herramienta a través de la aplicación del móvil de poder solicitar hablar, ¿vale? Y nosotros pues en los espacios que terminemos de hablar, pues os daremos paso para que podáis comentar vuestras opiniones al respecto. Aprovecho y bueno, si alguien quiere comentar, aquí estoy. Buenas noches, Palometa con queso. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, pues parece que se ha quitado. Seguimos esperando a los compañeros y volvemos en cuestión de 2 o 3 minutos. Bueno, aprovechamos ya que está aquí el compañero Edu Saniña. Buenas noches, Edu, ¿qué tal todo?
Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, aquí preparando ya la previa para mañana y nada,
Además,
un
mañana
poco
doble turno, ¿eh?
exactamente, eso es lo que he comentado repasando también y bueno, también eso, he adelantado un poco lo que se va a hablar esta noche y bueno, he comentado sobre todo ese tema de la Jury que es donde tú vas a hacer especial hincapié. Pero bueno, por ir adelantando un poco y por ir saltando un poco, hablando del primer equipo, ¿cómo crees que llega el Salzburgo de cara al partido de mañana?
Pues bueno, el Salzburgo llega bastante bien, te diría. No te diría que bien, te diría que bastante bien. En su liga, pues todavía no saben lo que es perder ni empatar. Han ganado las 7 jornadas que llevan hasta el momento y todo el que crea, de verdad se lo digo, que el Salzburgo es un equipo pequeño, que mañana el Sevilla con el escudo va a ganarle al Red Bull Salzburgo. Tiene que echarla al suelo, tiene que echarla al suelo, sobre todo porque estamos hablando de un equipo muy bueno, un equipo que sí es verdad que es muy joven, porque es muy joven. De hecho, yo he tenido la suerte este año de narrarlo en Footer, que es una de las ligas que damos en Footer, y es un equipo que suele tener una media de edad de 21, 22 años, los titulares, de hecho, de los más mayorcitos. Wober, el que estuvo aquí en el Sevilla, que tiene 24 años, creo que es. Así que imaginaros cómo es la media de la plantilla. Tiene arriba un delantero que a mí me encanta, que es Adeyemi, que es un auténtico cañón. Y la verdad que mañana va a ser un partido de estos trampas, porque es verdad que es un equipo que quizás no tiene la trayectoria europea de otros muchos, no tiene la trayectoria, no tiene quizá el empaque de otros equipos. Pero ojito al Salzburgo, porque además es un equipo que no tiene absolutamente nada que perder. Por lo tanto, el Sevilla se tiene que andar con ojo y el Sevilla tiene que hacer un muy buen partido, ya no solo por lo que hemos hablado de que viene en una dinámica ascendente, porque sí es verdad, eso es obvio que la liga austriaca, pues quizás se le queda hasta un pelín pequeña, pero de ahí a menospreciar al Salzburgo, como he visto a gente que lo ha hecho, yo he visto a gente que ha menospreciado al Salzburgo y cuando nos tocó incluso lo celebró. Pues yo te diría que de su bombo era de los más jodidos que nos podía tocar y la realidad es la que es. La realidad es que el Salzburgo es un bastante buen equipo y que mañana va a poner las cosas muy, muy complicadas.
Bueno, pues aprovecho también para dar la bienvenida a José Antonio Yesca, que acaba de llegar hace poquito si no me equivoco, de ensayar con la banda de la Cruz Roja, ¿no? De la que eres su director, ¿no? Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches a todos. Sí, Samu, efectivamente. Yo sé que tú eres bastante cofrade y ya parece que estamos viendo un poco la luz al final de este extenso túnel, ¿no? Que es la Semana Santa con la relación con el COVID, ¿verdad? No sé, perdona
Sí,
que os interrumpa, me
nada.
acabo de incorporar, no sé sobre qué estabais hablando.
Bueno, básicamente estamos hablando inicialmente un poco de las sensaciones de cara al partido de mañana del primer equipo contra el Salzburgo y bueno, aprovecho también para preguntarte a ti qué te parece o qué sensaciones tienes de cara al partido de mañana.
Bueno, mis sensaciones son buenas, valga la redundancia. En teoría, y así lo hemos puesto en la previa de Nervioneo, que ha salido hoy, es el rival un poco más, entre comillas, más débil del grupo, ¿no? Pero no hay que menospreciarlo. También lo hemos comentado que no hay que menospreciarlo aquí en Europa y bueno, y en la Liga Española lo hemos visto en los últimos tiempos, cualquier equipo te puede pintar la cara y hacerte la faena, como solemos decir por aquí. Y bueno, es un equipo muy joven, joven, y ya sabemos que los jugadores lo que quieren es jugar la máxima competición europea. Y Adeyemi y compañía seguro que no lo van a poner muy difícil mañana. Pero, hombre, sobre el papel mis sensaciones son buenas. No pude ver el partido del jueves que disputamos con el Alavés. Bueno, el entrenamiento sin público, que disputamos con el Alavés, pero bueno, espero la mejor versión del Sevilla, o dentro de que llevamos apenas pues un mes de competición, ¿no?
Totalmente, yo se lo decía antes a Samu, que tú has entrado un poquito más tarde, que yo no menospreciaba ni muchísimo menos al Salzburgo. Decía que yo este año he tenido la suerte de narrarlo y me parece un equipo bastante, bastante, bastante potente. Lo que pasa que obviamente no tiene jugadores conocidísimos a nivel europeo. De hecho, de los más veteranos de la plantilla, si se le puede llamar así, es Wober, el que estuvo aquí en el Sevilla. Pero ya te decía que la realidad es la que es. La realidad es que es un equipo que todo el mundo lo considera la cenicienta del grupo, todo el mundo lo considera el eslabón débil del grupo, pero yo sinceramente, y lo he visto jugar este año, ahora mismo creo que llevan 7 victorias de 7 en Liga, también pasaron la fase previa, porque al jugar en una liga menor tienen que pasar por esa fase previa, y yo sinceramente creo que es el típico equipo que, como no salgas con todo y como no salgas al 150%, te puede pintar la cara.
Sí, estoy de acuerdo, Edu. Para los que no seguimos el fútbol austriaco, bueno, lo pueden seguir en Footer, ¿no? Si no me equivoco, así le hacemos un poquito de publi al que te paga. Y ¿qué iba a decir? Ah, sí, que jugadores poco conocidos, quizás de Jamie, que quiero recordar que ha debutado recientemente con la absoluta de Alemania. No sé si ahí me podéis corregir, pero incluso creo que metió un gol, me suena. Y Maximilian Wober, ¿no? Que aquí en Nervión lo vimos poquito. No recuerdo si fue fichaje de Caparrós. No sé si fue fichaje de Caparrós, pero no nos suena mucho. Quizás Cámara en el centro del campo quizás. Y poco más sobre el papel, ¿no? Futbolistas que no están en el máximo escaparate europeo, pero que seguro que en unos años lo van a estar, porque del Red Bull Salzburgo suelen salir futbolistas muy, muy interesantes.
Es que es eso. La realidad es que cuando tú piensas en la liga austriaca, cuando piensas en esas ligas quizás secundarias, la liga austriaca, la liga belga, la liga holandesa también la podemos considerar liga de segundo nivel, no está entre las mejores de Europa, pero sí que tiene un nivel bastante importante. Lo que hay es eso, futbolistas jóvenes, futbolistas que acaban de salir, y ya enlazo con el siguiente tema, un Red Bull Salzburgo que el tema de cantera lo trabaja a la perfección. Mañana se enfrenta su equipo sub-19 ante el juvenil, ante nuestro juvenil, y es un equipo que ha ganado la UEFA Youth League en una ocasión, la última edición que se disputó antes del COVID fue semifinalista, lo eliminaron en la semifinal de la Final Four, y es eso, son futbolistas que llegan al primer equipo muy joven, tienen un equipo también intermedio, una especie de filial, no sé, no te diría filial porque no es filial como tal, pero sí que es como un equipo satélite que lo tienen en la segunda división, que es el Liefering, donde tienen a multitud de futbolistas. Y es eso, pasan por el Liefering un par de añitos, se hacen un poco en la segunda división, suben a primera y al nada que despunten, de hecho, Max Wober llegó al Sevilla del propio Red Bull Salzburgo. Te quiero decir, no cuajó, se tuvo que ir, pero llegó al Sevilla del propio Red Bull Salzburgo. Entonces, son futbolistas que es eso, que lo que buscan es dar el salto cuanto antes, dar el salto a una liga mayor, como puede ser la alemana, como puede ser la española, como puede ser la inglesa, la francesa, ligas potentes, y ya te digo que yo creo que la realidad va a ser que el partido de mañana va a ser muy difícil, y que seguramente cuando termine el partido y hagamos el postpartido aquí en Nervioneo nos complique las cosas, y seguro que apuntemos algún que otro nombre. El de Adeyemi, ya te digo yo que me parece un auténtico espectáculo, porque me lo parece. Y después hay 3-4 jugadores también que no están tan bien vistos como Adeyemi. Adeyemi es que ahora ha tenido también un poquito más de boom porque lo ha convocado la selección alemana, ha debutado ya con la selección alemana. Pero hay otros que quizás no tienen tanto protagonismo, pero que también pueden dar dolores de cabeza si les sale un buen partido.
Te corrijo una cosa, Edu, perdona. Creo que Maximilian Weber vino del Ajax.
Vale, sí, vino del Ajax, pero me juraría que había salido de allí, porque creo que es austriaco y me extrañaría mucho que no haya salido de allí, pero si me lo dices seguro, es verdad que vino del Ajax, es que me suena porque cuando llegó lo quisieron comparar con Escudé y tal, pero es verdad que es un futbolista que salió de la cantera de Austria. Y es una cantera muy prolífica. De hecho, los equipos sub-21 de Austria, las selecciones y tal, están bastante, bastante, bastante bien vistas. De hecho, te diría que los últimos europeos de las categorías les ha puesto la cosa muy complicada a muchos equipos. Pero ya te digo, mañana, ahora también hablaremos de eso, del partido de la Youth League y de la convocatoria, porque no ha salido convocatoria ni para Champions ni para Youth League, pero sí de la lista de hasta 40 futbolistas que ha hecho Alejandro Acejo y que ha hecho el club.
Perdona, Edu, de la cantera del Rapid de Viena.
Efectivamente, pues de la cantera del Rapid de Viena, pues otra cantera más o menos parecida. Allí hay cinco equipos, que son los que tienen ahora mismo el control de todo, que son Salzburgo, Austria de Viena, Rapid de Viena y Sturgras. Son los cuatro equipos que se llevan el monopolio. Son, pues, ¿cómo decirte? El Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid en los últimos años en la Liga Española, y esperemos que siga siendo por muchos más, pues es lo mismo que está pasando allí. Y decíamos, un partido que mañana se va a repetir en la Youth League. No sé si has visto la lista de la Youth League. Yo mañana estaré por allí en el partido. ¿Qué te ha parecido esa lista? Y lo ponía esta tarde en Twitter, lo ponía para anunciarlo. Hay un par de futbolistas muy interesantes, un par de futbolistas que, a pesar de ser de lo mejorcito de toda la cantera, todavía no han debutado con el juvenil. Se han saltado totalmente la categoría juvenil, y después hay dos futbolistas de 15 años y uno de 14, que no sé si aquí alguien lo sabrá, pero hasta dos futbolistas de 15 años y uno de 14 ha inscrito el Sevilla en esa lista de 40. No sé si la has podido ver, no sé qué te parece, cuéntanos.
Pues precisamente te iba a preguntar yo por la lista, Edu, porque he leído por ahí que había incluso jugadores que suelen ser habituales en las convocatorias de Paco Gallardo en el filial, y estoy un poco perdido, y en el tema del juvenil quizás que mejor que tú que nos puedas ilustrar un poco. Yo estoy muy perdido en ese tema, la verdad.
Aprovecho, antes de contestarte, aprovecho para recordar que todo el que quiera participar ya sabe que puede pedir la palabra y puede unirse a nosotros. Estoy viendo por aquí a Manuel, que a ver si nos quiere contar. Le vamos a dar paso a Manuel, a ver si puedo darle paso. Por aquí está Manuel. Buenas tardes, Manuel. A ver si me deja darle a probar. Pues de momento no me deja darle. Vamos a intentarlo de otra forma, que va a ser más fácil. Lo vamos a agregar como hablante. Ya puedes hablar, Manuel. A ver si tienes el micro puesto. Pues parece que no. A ver si podemos solucionarlo. De mientras que lo intento, la pregunta es lo que decías. Futbolistas que están en la lista y futbolistas que son importantes para Paco Gallardo. Pues en la lista está, por un lado, Juanlu Álvarez. Juanlu Sánchez, perdón, y Carlos Álvarez, dos futbolistas totalmente de la plantilla del Sevilla Atlético, y de hecho, dos futbolistas que no cuentan. Recordemos cómo es el formato de las listas de la Young League. Hay 40 futbolistas, de esos 40, 5 pueden ser un año mayores de la edad juvenil, es decir, primer año senior. Lo que pasa que es que Carlos Álvarez y Juanlu, aunque llevemos escuchándolo en el Sevilla Atlético varias temporadas, tanto Juanlu como Carlos son todavía juveniles, por lo tanto no entran en esos 5. Los 5 que han entrado son Antonio Arcos, Diego Talaverón, Zarzana, futbolista también de pleno derecho de la plantilla del Sevilla Atlético, Quique Salas y Ismael Salguero. Son los 5 futbolistas sub-19, pero una lista del Sevilla en la que hay pues varios internacionales, como es el caso de Alberto Flores, que la semana pasada estuvo con la selección sub-19, como es el caso de Carlos Álvarez, por supuesto, y de Juanlu Sánchez, de Zarzana, futbolistas como Alexander Fernández, como Diego Talaverón, que también son bastante importantes, y el Sevilla juvenil, que va a por absolutamente todas en la competición, una competición en la que, a pesar de haber participado varias veces, no ha podido llegar más lejos de los octavos de final. Por lo tanto, esperemos que sea esta vez la que lo pueda conseguir.
Pues sí, Edu, perdona que estaba haciendo unas gestiones. Yo no estoy muy puesto en la Jule y la verdad es que no soy muy, muy seguidor del juvenil. Por eso, ¿quién mejor que tú para ilustrarnos un poco sobre este equipo, ¿no? O esta sección de nuestro Sevilla Fútbol Club? Entonces, bueno, simplemente era para que tú comentases un poco los futbolistas que iban que iban convocados para la Youth League, bueno, convocados no, sino inscritos, ¿no? Que se habían inscrito en la Youth League.
Pues sí, ya te digo, una lista de 40. Es verdad que no se ha dado la lista, no han dado la lista además ninguno de los dos equipos, algo que chirría, porque ni en las normas de la competición estaba puesto que los dos equipos tenían que dar la lista, pero ninguno de los dos equipos la ha dado. Por lo tanto, mañana nos enteraremos de quiénes son los futbolistas convocados y ya te digo, pues yo más o menos podemos intentar ver por dónde van los tiros. Supongo, creo, que el portero será Alberto Flores. Está entre Alberto Flores y el bueno de Romero, que también ha sido el portero en 2 de los 3 partidos del juvenil. Después, como lateral derecho, pues posiblemente juegue Juanlu. Pareja de centrales, Darío, que es un futbolista que a mí me encanta, y Quique Salas, que es uno de los sub-19. Recordemos que solo puede haber 3 sub-19 a la vez en el campo. Si hay 4, la UEFA decide darte por perdido el partido, así que hay que estar muy pendiente de eso porque se puede liar bastante. Pero ya te digo, después en el centro del campo, futbolistas como Manu Bueno, que a pesar de ser todavía segundo año juvenil, ya está yendo con el filial. Fue convocado los 2 primeros partidos de la temporada con el filial. Carlos Álvarez, arriba futbolistas como Diego, como Zarzana, como Alexandro. Un Sevilla Atlético que esta vez sí que ha apostado por absolutamente todo. Y recordemos, la última vez que el Sevilla Atlético jugó la UEFA Youth League, sorprendió que el club no dejó a los futbolistas que estaban con el Sevilla Atlético jugar la competición. Caso de Brian, caso de Pozo, no pudieron jugar la competición y se tuvieron que quedar viéndola desde la grada.
Pues sí, Edu, la verdad es que estoy de acuerdo en lo que tú dices. Creo que este año sí se ha apostado, por la Youth League, o al menos por hacer un papel interesante y que los chicos se muestren, ¿no?, en el panorama europeo. Creo que es importante también darle ese sitio a la cantera, ya que, bueno, no tenemos la suerte de disputar la Youth League todas las temporadas, y cuando tengamos esa suerte como este año, pues apostar por ella, ¿no? Y llevar a los los grandes, las grandes promesas de nuestro club, ¿no?
Vamos a aprovechar a ver si ahora podemos darle paso. Tenemos por aquí a Manuel, que lleva un rato intentando hablar. Tienes que darle al micro, Manuel. A ver si lo podemos escuchar. Me salen que ambos pueden hablar, pero de momento aquí no escuchamos a nadie. Bueno, pues vamos a seguir intentándolo. Decíamos, partido de la Youth League y el plato fuerte que viene mañana por la tarde. Tú has sido el encargado de hacer la previa. ¿Qué esperas que saque mañana el Sevilla? ¿Qué esperas que el equipo no? ¿Qué equipo esperas ver mañana? ¿Qué esperas ver y qué crees que va a sacar Julen Lopetegui?
Bueno, la verdad es que pienso que lógicamente va a volver Jules Koundé al eje de la saga, en referencia al último partido oficial que jugamos, ¿no?, contra el Elche. Creo que en el centro del campo es posible que Rakitic vuelva a ser titular en detrimento de Joan Jordán, o bien colocar a Óscar en banda izquierda, que es lo que ha ido haciendo los últimos partidos. Y que Rakitic y Jordán jueguen en el centro del campo, cosa que sabemos y que hemos comentado multitud de veces que no suele ser muy productivo para el Sevilla, ¿no? Que juntar a Rakitic y Jordán en el centro del campo, y porque, bueno, conocemos a Lopetegui y es capaz de sacar a Ocampos. O sea, Lopetegui es un fiel, digamos, o es aférrimo a Ocampos. Y entonces, si Ocampos está bien, Ocampos juega seguro. Ya veremos si titular, ya veremos si como revulsivo la segunda parte si hiciera falta. Pero yo apuesto a Óscar, quizás, bueno, ahora pensándolo bien, en la previa he puesto Ocampos, pero quizás Óscar en izquierda y la inclusión de Rakitic en el centro del campo con Jordán. Aunque no sea lo que mejor le venga al Sevilla, quizá, o al juego del Sevilla.
Uno Campos, que por cierto, tú dices puede tener minutos mañana, o Campos, y esto te lo digo de muy buena tinta, el partido fantasma del otro día lo jugó totalmente entero. Los 30 minutos se los comió enterito el bueno de Lucas Ocampos en un partido que también me ha llegado, se jugó gracias a la cabezonería de Julen Lopetegui. Fue el que más ahínco puso para que se jugasen esos 30 minutos y creo que en ese ahínco que quería el bueno de Julen Lopetegui estaba pues el darle minutos a futbolistas que llevaban tiempo necesitando minutos, como es el caso de Ocampos, que lleva bastante tiempo apartado por lesión, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, quiero recordar porque ya te digo que no lo pude ver. Salió sobre el minuto 60 aproximadamente del partido, entre comillas, oficial, ¿no?, o oficioso, y jugó después los 30 minutos de la remontada fantasma del Deportivo Alavés, ¿no? Pero sí, yo creo que el Sevilla, esos 30 minutos fantasma, podemos llamarlo así, salió pues a echar el rato, a cargar las piernas y yo creo que no pusieron mucho interés.
Pues sí, yo la verdad que mañana espero el 11 titular y te digo que espero y que como no saquemos el 11 titular, como he dicho anteriormente, el Red Bull Salzburgo nos puede crear bastantes problemas. Yo espero que Koundé juegue y esperemos que con la cabeza ya al 100% en Sevilla, que hasta como mucho enero, o sea, como poco enero, va a ser su casa. Esperemos que Diego Carlos siga rindiendo al mismo nivel, que Jesús Navas, que es verdad que en el último partido que jugamos ante el Elche no estuvo a su mejor nivel, esté al nivel de siempre. Esperemos que Marcos Acuña, que ha estado con la selección, el otro día jugó los 90 minutos, llegue al nivel de que estuvo el año pasado. Y la realidad es esa, la realidad. Yo espero que el equipo, yo creo que un futbolista que mañana va a ser titularísimo va a ser Iván Rakitić, porque es futbolista espectacular para las noches importantes, y también pienso que Julen Lopetegui va a apostar por Lucas Ocampos, que nada más que Ocampos esté a un 70% va a ser el futbolista titular.
Yo aprovecho y me meto aquí por medio para preguntaros también un poco, aunque ya lo hablamos un poco por Twitch, por el mercado de fichaje. Bueno, un poco eso, resumí un poco, como digamos va a ser el primer partido oficial después del cierre de mercado de fichaje. ¿Qué pensáis que pueden aportar los nuevos fichajes? ¿Cómo pensáis que va a ser Koundé de cara a esta temporada, después de que anímicamente parece que va a ser diferente? ¿Creéis que Koundé va a seguir aportando muchísimo al equipo? ¿Creéis, bueno, en definitiva, qué pensáis al respecto de los nuevos fichajes y sobre todo también del caso Koundé?
Dale, Edu, dale tú primero.
Bueno, yo creo que Koundé al final pues va a tener que ser profesional y va a tener que jugar al 100%. Primero, porque el Sevilla es el club que le paga, y si no está contento, pues debería haberse planteado el no firmar tantos años. Segundo, porque el Sevilla es el equipo que le ha dado absolutamente todo. Quiero decir, Koundé ahora mismo está pretendido por media Europa, gracias a que el Sevilla apostó por él e hizo una apuesta bastante importante, gastándose un dineral en un futbolista de 20 años. Yo creo que Koundé, y de verdad lo pienso, va a actuar como un profesional. Ya se le habrá pasado el mosqueo, por así decirlo, y bueno, la realidad es la que es. Esperemos que Koundé rinda, y después el Sevilla, ya lo hablamos en Twitch, el Sevilla es un equipo que para mi gusto tiene a día de hoy la segunda mejor plantilla de la liga, solo por detrás del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid, con los fichajes de última hora, con esa operación A3 entre Sevilla, Barcelona, Chelsea y la llegada de Griezmann, ha sumado muchísimo. La delantera, de hecho, es Griezmann, Lemar, Luis Suárez, Joao Félix. O sea, tiene futbolistas de primerísimo nivel el equipo del Cholo Simeone, y después el equipo que mejor plantilla tiene por detrás del Atlético de Madrid es el Sevilla. Yo creo que se ha reforzado. Es verdad que si te paras a mirarlo, quizás no ha fichado a ningún titularísimo, pero sí que ha reforzado la plantilla en todas las líneas. Has traído a Dimitrovic, que creo que mejoraba lo que había. Has traído a Montiel y a Augustinsson, que sobre el papel mejoran lo que había. Has traído a Delaini en el centro del campo, a Rafa Mir. Yo creo que el Sevilla ha mejorado muchísimo la plantilla, y sobre todo la unidad de esa que el año pasado nos creaba tantos dolores de cabeza.
Sí, Edu, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad, porque lo hemos hablado en otros podcasts y demás, que la plantilla del Sevilla lo que ha mejorado muchísimo ha sido en esa unidad B, ¿no? Ese banquillo. Lo hemos comentado, yo creo que lo he comentado varias veces también. Ese yo me pongo la piel de Lopetegui y cuando me doy la vuelta miro el banquillo, pues ahora se me caen dos lagrimones, pero de alegría, ¿no? Y antes se me caerían de no saber qué hacer. De hecho, nos quejábamos que siempre, en mi círculo más familiar, más íntimo, lo he dicho muchas veces, que no siempre jugaban los mismos, los 13, 14 futbolistas mismos, porque es que no había jugadores, o si los había, no tenían la confianza del entrenador, no había jugadores que pudieran sentar a los de la unidad A, ¿no? Recuerdo esa, ya no solo la temporada pasada, sino la anterior, esa Copa de la UEFA que ganamos en Colonia, cómo la ganábamos sin cambios. O sea, los cambios eran el Mudo Vázquez, 10 minutitos, Muniz, que corría y ya estaba cansado, y poco más, ¿no? O sea, hubo futbolistas que no jugaron en toda esa fase final de Colonia. Escudero, Oliver Torres, creo que tampoco, Sergi Gómez, por supuesto, y alguno más que me dejó atrás, seguro. Entonces, sí, yo creo que el equipo es mejor, pero sobre el papel. Ahora tenemos, y bueno, tenemos porque yo me incluyo, los sevillistas y el equipo tiene que demostrar que está preparado para dar un paso más, que es cierto que tiene una de las mejores plantillas de primera división. Estoy de acuerdo contigo que el Atlético de Madrid está un puntito por delante de, creo que, de toda la liga. Habrá que ver también cómo encaja Griezmann, pero Griezmann, el Cholo, seguro que se lo lleva a su terreno y le saca el rendimiento, quizás no el que le dio anteriormente al Atlético de Madrid, pero es un buen rendimiento, mejor que el que ha dado en Barcelona. Y es, sin duda, para mí es el rival a batir. A lo mejor me estoy metiendo en un fango, pero ojito con el Valencia de Bordalás porque creo que está bastante fuerte. Es el mismo equipo prácticamente que la temporada pasada, pero yo no sé lo que le ha dicho ese hombre o cómo le ha comido la cabeza, que es otro equipo totalmente distinto. O sea, el Valencia de la temporada pasada no hubiese ganado en Pamplona ayer. Y este con un Guedes espectacular, que ahora nos tiramos de los pelos, ¿no?, de la cabeza. Los que tienen pelo, nos tiramos de los pelos porque decimos, tía, si este futbolista hubiese venido al Sevilla, ¿no? A este nivel. A ese nivel, Guedes es top mundial, entonces, o de los mejores futbolistas en su posición. Entonces, cuidado con el Valencia, el Athletic Club de Bilbao con Marcelino toda la temporada, vamos a ver por dónde sale, porque Marcelino suele formar buenos equipos y sacar buenos resultados. Está el Villarreal, la Real Sociedad. Veo una competencia bastante alta por los puestos europeos, pero si bien es verdad, yo considero que el Sevilla debe de no tener problemas para meterse no solo en Europa, sino en la Champions League. Pero ahora hay que jugarlo. Ahora hay que jugarlo y hay que ganar los partidos. Si vas a Elche, rotas con dos futbolistas y no eres capaz de ganar, mala cosa.
Yo pienso que el Valencia va a ser uno de los fuertes, uno de los rivales duros, porque yo es que lo tengo bastante claro. Los entrenadores son tanto más importantes que los jugadores. Tú puedes tener, haces más cosas con jugadores peores y un buen entrenador que viceversa, que con jugadores mejores y un mal entrenador. Y al ejemplo me pongo el Getafe, por ejemplo. Getafe que llevaba varios años peleando todos los partidos como lo hacía, con un fútbol que, oye, al que le guste, bien, al que no le guste, que se arañe la cara, pero sinceramente yo quiero ganar. A mí la forma de ganar es algo que me da exactamente igual. Y yo no voy a decir que Bordalás me cae simpático, porque todo lo contrario, pero ahí están sus números. Con un Getafe normalito, peleó por cotas altísimas, ha llegado a un Valencia que en los últimos años era una bomba de relojería y lo tiene ahí colíder después de cuatro jornadas. Yo sinceramente creo que este año la lucha por Europa, por la Champions, va a estar más disputada, porque la Real Sociedad también tiene un equipazo, porque el Athletic Club, como tú dices, también está ahí, y porque, que no se nos olvide, el Villarreal con Emery va a pelear, por muy mal que empiecen los equipos de Emery, al final se acaban enchufando y va a pelear por todo, y que el Real Madrid no ha hecho fichajes gordísimos, no ha llegado Mbappé, como se decía, pero Vinicius este año se parece más a Ronaldo que al Vinicius de los años anteriores, y Vinicius está siendo determinante. Tiene a jugadores como Hazard, como Bale, que al fin y al cabo, en un vestuario, al final te acaban sacando partidos adelante, y no porque estén bien físicamente, no porque estén tal, sino porque al fin y al cabo son futbolistas que en un momento dado, por su calidad individual, te van a resolver partidos. Y que el Barcelona, por mucho que esté en un año de transición después de la salida de Messi, el Barcelona va a ganar partidos también por genialidades individuales, porque tiene a tíos como Depay, como Frenkie de Jong, después un fichaje, a mí es que me encanta, pero un fichaje como Luke de Jong, que no creo que vaya a ser titular en el Barcelona, pero sí que va a ser un futbolista recurso para momentos claves y al final va a acabar aportando. Y es más, te digo, al Barcelona es al que más flojo veo de los cinco de arriba. Yo creo que la Liga va a estar entre Atlético de Madrid, Real Madrid, y veremos a ver si el Sevilla es capaz de, de pelear este año por cotas mayores, y que después el Barcelona se las va a tener que ver con Valencia, con Athletic Club de Bilbao, con Villarreal, con Real Sociedad. Veremos a ver, yo no me gustaría ahora mismo ponerme en la piel de los jugadores del Barcelona.
De todas formas, Edu, insisto que sí, que los demás equipos están muy bien, pero que aquí tenemos que valorar lo nuestro y tenemos que decir que también ser autocrítico. Entonces, si nuestro equipo está bien, nuestro equipo no tiene que mirar a otros equipos. Es decir, si nosotros vamos consiguiendo puntos, vamos ganando en campos donde se van a dejar otros rivales, se van a dejar los puntos, nosotros no tenemos que mirar ni a Villarreal, ni a Valencia, ni a ninguno de esos. Y la prueba la vamos a tener muy prontito cuando juguemos con Valencia y Real Sociedad. Creo que son los dos siguientes rivales que tenemos de la parte de arriba. Creo que también tenemos el Español, pero bueno, lógicamente el Español, a pesar de que ha hecho un equipo creo que apañadito para lo que es la primera división, no va a estar ahí. Cierto que siempre se puede apuntar a algún equipo tapado y que, bueno, es que esto va a ir en... Lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando los partidos. Ahora a lo mejor nos parece el Valencia un equipazo y dentro de 10 jornadas decimos, pues bueno, pues el Valencia se ha caído, el Valencia ya no tiene tantos puntos, ya bueno, sí puede ir a la UEFA, pero a la Champions ni se va a acercar. Entonces es muy pronto, es pronto para sacar conclusiones, para hablar de otros equipos y lo que sí, analizando plantilla por plantilla, es lo que dices tú. Nosotros debemos y estamos en la obligación de quedar entre los cuatro primeros y ya está. Yo creo que, bueno, es que tampoco me quiero extender mucho en esto. Yo, lo que quiero es que nos fijemos en nosotros. A nosotros nos ha ido bien cuando se habla del eterno rival, por ejemplo. Nosotros eso ya lo hemos dejado atrás. Nosotros nos tenemos que fijar en nuestra plantilla, en que nosotros ganemos nuestros partidos y ya puede ganar el Valencia todos los partidos, que si nosotros hacemos nuestro trabajo quedaremos entre los cuatro.
Bueno, pues para ir terminando, y bueno, aprovecho también que si algún oyente quiere comentar cualquier cosa al respecto, tiene estos minutos finales para entrar y poder opinar lo que quiera. Mientras tanto, os pregunto, porra, ¿qué resultado creéis que va a tener el partido de mañana? Obviamente el de Champions. Y si Edu quiere decir también una porra para la Youth League.
Pues mira, yo voy a barrer para casita, te voy a decir, en el de Youth League, 1-1, y con el 1-1 creo que no podemos dar con un canto en los dientes, porque el Red Bull Salzburgo juvenil puede ser uno de los 6 mejores equipos de la competición. Y en el partido de por la tarde va a ganar el Sevilla 2-0.
Bueno, yo la Juli no me voy a mojar porque no conozco muy bien los ni al rival ni siquiera a nuestro equipo. Y yo iba a decir un 2-0 para el partido de mañana, pero bueno, vamos a decir entonces un 3-1.
Bueno, pues yo también me mojo y yo siguiendo mi táctica de Lopetegui, yo digo que 1-0. Gol de Rafa Mir, concretamente. Así que nada. Bueno, si queréis decir algo más antes de terminar esta previa.
Nada, que mañana pueden seguir, no va a haber público en la Youth League, pueden seguirlo por Movistar y también estará servidor comentando el partido para Nervioneo, así que espero que a la gente le guste y que los que no puedan verlo por lo menos lo puedan seguir por Twitter.
Así es, nuestro compañero Edu estará cubriendo el partido a través de Twitter y el compañero Miguel Navarro nos traerá las mejores fotos que nada, a la hora o dos horas después del partido las podréis disfrutar en nuestra página web. Sin más, pues nada, desearos que paséis buena noche a todos los oyentes y a Edu y a José Antonio, y sobre todo que nuestros dos equipos mañana hagan un pleno de victorias y podamos ir un poco encauzando el sendero de la Champions. Sin más, pues nada, me despido y Bueno, y sobre todo recordaros que mañana, tras el partido, diremos la hora, propondremos una hora, hablaremos también, obviamente, del postpartido de Nervioneo, donde hablaremos, pues, bueno, de todo lo que vaya a trascender en ese partido, sobre las 7 menos cuarto, ¿no? Es el partido, sí. 7 menos cuarto de la tarde, pues eso,
Vamos a
sobre
ponerla bien,
10.
¿no?
Sí, yo creo que sí, sobre esa hora más o menos, aproximadamente. Así que nada. Os invito que mañana estéis con nosotros y para hablar del partido y nada, os esperamos aquí mañana, pero nos podéis seguir viendo y leyendo en nervione.com. Muchas gracias y buenas noches a todos.